en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, amantes del baloncesto. Sí, aquí los de Showtime. Hoy os presentamos el programa 102. Los hermanos Gasol van a tener mucho protagonismo en este programa. El mayor, Pau, ve el final de la aventura de los Lakers este año. No sé si acaba de dar las gracias. Y se reabre otra, la de su futuro. Y claro que sí, capítulo especial para Marc Gasol, mejor defensor del año en la NBA. Además, empezaremos a abrir boca de cara a las semifinales de la Euroliga de baloncesto con ese clásico en mayúsculas. Real Madrid-Barça Rigal. Hoy pasan por el programa Carlos Suárez y Marcelinho Huertas. Y también hablaremos de la otra semifinal, que es la reedición de la final del año pasado, CSK Olympiacos. Bueno, todo esto y protagonista del Perfumerías Avenida de Salamanca, campeón de la Liga Femenina. Hoy hablamos con Marta Fernández. Bueno, es el menú, muchas sorpresas, como siempre, para que en los próximos minutos os divirtáis con este vuestro programa de baloncesto Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí. Empezamos con noticia, no es exactamente de baloncesto, pero sí es una noticia sorprendente. Me ha saltado una alerta, según estamos grabando, empezando a grabar el programa.
Sí.
De Sports Illustrated, primer jugador de la NBA que sale del armario.
¿Cómo? ¿Oh?
Y el primer jugador que se declara abiertamente gay es Jason Collins. Ahí lo dejo.
Se hizo el silencio.
Jason Collins.
Correcto.
Bueno.
El hermano de hierro.
Jason Collins. Voy a mirar cosas de Jason Collins. Mientras saludamos a... bienvenidos todos y todas, con José Luis Gil, con Pilar Casado, con Parrita, que vemos que su estado mental es bueno a pesar de la eliminación, el 4-0. Vaya barrido de los Lakers.
Ha
tampoco es que esperásemos algo muy diferente en la trayectoria en los playoffs, a lo mejor no tan contundente. Bueno, después se dejaba caer por aquí José Luis Galilea.
No, ¿te lo has dejado en el Palau?
No.
¿Sigue allí dando botes, festejando el pase del Barça o...? No, es que no le veo.
Eso lo dices después a la cara, Galilea.
¡Ay, tanto! Por favor.
Bueno, con Juan Arias en la producción y en la sala de máquinas, Andreu Quesada. Esto, profesor, a lo mejor sonó en la boda de Michael Jordan e Ivette. ¿Quién sabe?
Pudo sonar cualquier cosa.
Sí. Pudo sonar cualquier cosa. Muy bien, pues empezamos el capítulo 102. Bueno, arrancamos el capítulo 102 de Showtime. Nos paseamos primero por la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA. Banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
The trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat.
LeBron James!
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Sí, arrancamos por la NBA y también por la realidad de los Lakers y el futuro de Pau Gasol. Ya están los Spurs, también los Heat de Miami en las semifinales de conferencia. Hablamos después del resto de los playoffs. Antes, hablando de esa realidad de Los Ángeles Lakers, profe, lo comentaba al inicio, a lo mejor no esperábamos que de forma tan contundente y por ese barrido 4-0 se fuesen a casa, ¿o sí?
Pues hombre, no lo sé. Talento tenían de sobra para hacer algo más, ¿no? O un poco más de lo que han hecho. Pero también es cierto que ha sido una temporada plagada por muchas cosas, ¿no? Primero, la falta de salud. Yo creo que han tenido un índice de lesiones altísimo y además altísimo de jugadores importantes, ¿no? Han estado lesionados, entre otros, Pau Gasol, Dwight Howard, Kobe uh-huh. Bryant y Steve Nash. Otro factor es que Dwight Howard no ha rendido como debía. Otro factor es que yo creo que la elección de entrenador, pero ya desde el principio, la renovación de Mike Brown y la posterior contratación de Mike D'Antoni han sido totalmente erróneas, mucho más la segunda que la primera. A pesar de ello, Mike D'Antoni parece que tiene el puesto seguro. Y por encima de todo, sobrevuela lo que hemos dicho siempre aquí, ¿no? Y de lo que hemos hablado muchas veces, y es que yo creo que los Lakers son una franquicia ahora mismo sin un claro gobierno. Ya hemos dicho que hay, y además ahora mucho más marcada, esa bicefalia entre Ginny Bass, la prometida de Phil Jackson, nada menos, y el hermano de Ginny, que es Jim Bass, que es el sucesor impectore de su padre y el que toma todas las decisiones, sobre todo deportivas, que son las que realmente son el motor de Los Ángeles Lakers y de todo club deportivo. Y a partir de ese dibujo, de esa disfuncionalidad, pues yo creo que hay que entender esta temporada de Los Ángeles Lakers, que ha sido una temporada muy mala, y desde luego, posiblemente, vamos, sin duda alguna, el equipo cuyas expectativas eran más altas y ha caído, digamos, más bajo, y muy comparable en fracaso a aquellos Dallas Mavericks de 2006 que, habiendo ganado 62 partidos de temporada regular, si recordáis, luego cayeron en primera ronda, creo recordar que frente a Golden State, no me acuerdo ahora. Así que esa es la historia. Yo creo que ha sido un año de disfuncionalidad de los Lakers.
Muy bien. ¿Puede haber sido el último partido de Pau Gasol en el Staples, el último partido de Pau Gasol con los Lakers? Bueno, el público se lo ha agradecido muchísimo. Parrita.
Sí, no podía ser de otra forma. Yo por lo menos me alegro de eso, de que la gente haya estado con él en el que podría haber sido el último partido. Si te parece, escuchamos cómo le aplaude la gente cuando sienta ayer Mike D'Antoni a Pau Gasol a falta de 3 minutos y con la eliminación siendo ya un hecho. Están comentando los compañeros americanos que Pau se sienta, la gente se pone en pie para aplaudirle, y que tiene un contrato de 19 millones, y puntualiza el compañero, no, de 19,3 para el año próximo, y por ahí quizá esté la posibilidad de la amnistía a Pau para liberarse de esa carga económica. Y claro, después de un momento tan emotivo como este, pues Pau salió a rueda de prensa y quiso agradecer el tratamiento de la gente.
Sin duda, pues para mí fue muy emotivo. Estoy muy agradecido por la reacción del público, por el apoyo. A partir de estos días, pues hablaré con la franquicia, hablaré con el equipo, ellos hablarán conmigo, para un poquito volver las intenciones y bueno, a partir de ahí pues veremos qué sucede, ¿no?
La quinta temporada de Pau Gasol en Los Ángeles Lakers, una franquicia que tiene una masa salarial enorme, que la tendrá todavía más la temporada que viene. Ahora vamos a hablar de eso, pero el 28 de abril es cuando Pilar Pau Gasol pone el punto y final a esta temporada en la NBA. En el horizonte está el europeo de Eslovenia, 4 meses por delante. Sabemos el plan que tiene Pau Gasol, yo no sé si lo va a poder llevar a cabo o no.
Bueno, vamos a ver. En el caso de... Bueno, ha terminado. Él no pensaba acabar tan pronto, lógicamente, aunque, bueno, rondaba en su idea. Hay una decisión encima de la mesa. Todos saben los problemas que tiene en las rodillas, amén de que el pie todavía sigue teniendo dolores, pero bueno, ya sabéis lo que siempre el profe dice, si te duele o estás lesionado. En este caso, el pie le sigue doliendo, pero el mayor problema viene en las irritaciones que sufre en las rodillas. Tiene que decidir cómo, cuándo y dónde va a tratarse. Todos apuntan a ese tratamiento que han llevado ya algunos profesionales en Alemania, que también en España se ha utilizado para recuperar a jugadores como Puyol, Xavi y Pedro, y que lleva a cabo Miquel Sánchez, que sabéis es un traumatólogo de muchísimo prestigio de una clínica de Vitoria. Lo que consiste es intentar que se pongan a trabajar muchas más células y que la velocidad de la curación sea mucho mayor. Un tratamiento, por cierto, que ha estado en entredicho durante mucho tiempo, aunque en la última reunión del COI sobre factores de crecimiento ya la Agencia Mundial Antidopaje determinó de forma unánime que no existe dopaje en esta práctica. Y se trata de extraer sangre del jugador, centrifugarla, localizar los factores de crecimiento de las plaquetas y volver a inyectarlos en la zona de la lesión. De esa manera, pues probablemente ese sufrimiento que lleva Pau en las rodillas y que le da tantos quebraderos de cabeza, pues podría disminuir. Recordemos, Pau está a punto de cumplir 33 años. No tiene previsto venir a España hasta finales del mes de mayo. Y entonces, bueno, pues ahora hace falta ver si se decide y se opta por ese tratamiento y cuándo se lleva a cabo. Así que, evidentemente, bueno, pues en principio, si no fuera la selección, que podría ser lo más probable, tiene todo el verano para recuperarse. Que decide lo contrario y decide reunirse con sus amigos, tendría mayo, junio y julio. porque el día 31 de julio es cuando se concentraría la selección. Se concentra, de hecho, vamos. Esa es la fecha prevista.
Muy bien, pues así está la hoja de ruta de Pau Gasol, lo que tiene por delante. Un Pau Gasol al que vamos a seguir escuchando, Parrita, ya hablando de una temporada, bueno, pues muy, pero que muy complicada, ¿no?
Sí, lo venía diciendo el profe. Aparte de que posiblemente, bueno, si posiblemente la temporada de los Lakers sea el fiasco más grande del año en la NBA por las expectativas creadas al principio y por lo que luego ha dado de sí, hay que tener en cuenta el cúmulo de lesiones y lo dura que ha sido la temporada con cambio de entrenador incluido. Y así lo veía Pau ayer después del partido.
Ha sido una temporada muy difícil, con muchos desafíos, en muchas formas. Nosotros dimos lo mejor de nosotros para seguir a través de ello, para estar en playoffs después de todo por lo que tuvo que pasar el equipo, para ser competitivos como equipo, permanecimos juntos. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. El futuro, ¿quién sabe qué pasará? Yo no tengo ni idea de lo que pasará. Pero pase lo que pase, está fuera de mi alcance y de mi control. Veremos, veremos. Creo que hay diferentes posibilidades.
Profe Miguel Ángel Paniagua, ¿tiene muchos números, si no todos, Mike D'Antoni de seguir en los Lakers?
99 sobre 100. La única posibilidad que tiene Mike D'Antoni de no seguir en los Lakers es que Ginny Bass tome el control, no solamente del apartado de business, sino también del apartado deportivo, que delegaría en su prometido, futuro marido Phil Jackson. Si eso es así, evidentemente Mike D'Antoni no seguiría y Phil Jackson pondría uno de los suyos, que cada vez le van quedando menos, porque Brian Shaw se entrevista hoy en Filadelfia, hoy o mañana, hoy lunes o mañana martes, con serias posibilidades además de ser entrenador de los Sixers. Por lo demás, yo creo que ya lo dejó muy claro Jimmy Bass, Mitch Kupchak, que no puede, porque jerárquicamente no se puede oponer a su jefe, a no ser que quiera cambiar de aires y renunciar a sus 6 millones de dólares anuales que gana como general manager, pues también dijo que amén. Y Jimmy Bass, recordemos, y lo dijimos hace unas semanas, garantizó que Mike D'Antoni iba a continuar porque, entre otras cosas, quería darle la oportunidad de dirigir a un equipo sano. Ahora bien, Mike D'Antoni lo que sí ha dicho es que él quiere, y esto lo ha dicho, además lo podéis hasta entrecomillar, que él quiere un equipo más joven y más atlético. Por lo tanto, ahí él considera que esta plantilla es ya muy añeja, que tiene muchos años, que está mayor y que necesita, para rejuvenecerla, pero sobre todo para poder poner en práctica su estilo de juego, que es más de running que de media pista, sangre joven. Y dentro de ese proceso hay dos métodos, y además solo dos, para los Lakers, para liberar masa salarial, que es una masa salarial brutal, que se va a los 70 y muchos millones de dólares, más luego tiene que pagar el impuesto de lujo. Estaríamos hablando de por lo menos 110 millones de dólares de castigo salarial.
El año que viene se van casi a 200 kilos, profe.
Claro. Entonces, evidentemente, ahí tiene dos vías. O amnistía jugadores, hay quien ha especulado incluso que esa amnistía podría llegar hasta Kobe, yo lo dudo mucho, o traspasa jugadores, en el caso de Pau Gasol, pues a cambio de gente más joven. Toronto está dispuesto a entrar en Toronto Raptors, y más ahora que ha habido cambio de presidente, están dispuestos a entrar en negociaciones por Pau, allí gusta mucho, por lo menos al presidente actual. Por lo tanto, esa es una de las, o sea, son las dos vías que tienen. En ese orden de cosas, Pau Gasol, si decimos que D'Antoni tiene 99 sobre 100 de quedarse, yo creo que Pau Gasol en ese contexto tiene por lo menos 75 sobre 100 de marcharse.
53 partidos que ha disputado Pau Gasol con los Lakers esta temporada, en la temporada regular con una media de 13,7 puntos por partido, de 8,6 rebotes y de 6,3 asistencias. ¿Qué más de Pau, Rubén?
Pues básicamente la sensación de que habrá cambios en el equipo. El profe dice que D'Antoni seguirá al 99%. Y yo creo todo lo que dice el profe a pies juntillas, pero me gustaría ver cómo acontece los próximos días, las próximas semanas en la ciudad de Los Ángeles, porque la sensación que ha quedado de final de temporada ha sido lamentable. Y a nivel presión para la franquicia, a nivel fans, quiero ver yo si lo que la semana pasada o hace 10 días era en boca de Jimmy Bass y de Kupchak, que como bien ha dicho el profe, dice lo que dice Jimmy Bass, era un 99%, lo mismo se convierte en otra cosa. Va a haber cambios, cambios que afectarán a jugadores, pero yo dejo la puerta abierta. Quizá el cambio también llega al banquillo. Yo dejo la puerta abierta más que nada porque Me gustaría seguir siendo fan de este equipo. Esto es lo que decía Pau de lo que pasará en el futuro.
Estaría muy sorprendido si no hubiera cambios. Estaría muy sorprendido si esto pasara. Pero veremos. Siempre es interesante. Siempre es, ya sabes, habrá especulaciones, habrá rumores. Nosotros ya sabemos eso. Pero ahora mismo es duro pensar en la próxima temporada, en el verano, cuando nuestro culo ha sido pateado por San Antonio y nuestra temporada ha terminado.
Se puede decir más alto, pero más claro no.
¿Apuntáis alguna cosita más de Pau o vamos a ver cómo están el resto de series de los playoffs?
Yo solo una cosa, quiero dejarlo claro porque me parece también una injusticia, que hay mucha gente que le ha estado dando palos a Pau de cuando ha sido suplente en los Lakers. A Pau es el mejor jugador que ha tenido este país en la historia y dudo mucho que vuelva a haber un tío como él. Y tenemos que ser conscientes de lo que es Pau y valorarle. Ha estado jugando todo el año con lesiones múltiples en las rodillas, con la fascia plantar jorobada, y en vez de decir pues me borro como han hecho otros con un dolor de hombro o con llámalo X, él ha seguido jugando por encima de sus posibilidades y el rendimiento pues ha sido bajo en un primer momento también porque no ha jugado en su posición, pero él siempre ha dado la cara. Cuando ha estado semanas sin jugar, ha vuelto a la cancha tras no tener sensaciones de juego y ha tirado mal y la gente le ha crucificado. Yo creo que hay que ser un poco más benévolo, más que nada porque, bueno, la palabra no es benévolo, es justo. Porque creo que Pau le ha dado mucho más a los Lakers que los Lakers a Pau en el último año y medio.
Así están los Lakers, así está Pau Gasol. Vamos con el resto de eliminatorias en esta primera ronda de los playoffs de la NBA. Nos quedamos en el oeste. Bueno, durísima la lesión, Pilar, de Russell Westbrook en Oklahoma. Oklahoma que está dominando, ha ganado los tres primeros partidos ante Houston y vaya, tiene pie y medio en las semifinales de conferencia.
Yo a mí lo que... tuve que ver el partido repetido, porque tuve que buscar exactamente cuándo se produce exactamente la lesión. Porque es verdad que en un principio... Bueno, no parece que sea algo tan grave como para tener que pasar por el quirófano, que tener que reconstruirle este menisco y que, bueno, supone un palo. Sí, lo que pasa es que analizar a posteriori, muchos dirán ahora, ay, si no hubierais vendido a Harden y os lo hubierais quitado de en medio. Pero bueno, de momento en cuanto a resultados, vamos a ver a la larga. A mí me da la sensación de que el equipo no se puede permitir estar sin Westbrook, aunque de vez en cuando tiene minutos que se le va excesivamente la olla. No nos vamos a engañar, también hay que ser justos con él. Pero si reduce o no las posibilidades, bueno, yo creo que lo vamos a ver a medida que vayan y sobre todo si llega el momento de cruzarse, como todo el mundo espera, con San Antonio.
Sí, lo mismo casi apuntamos todos en Golden State con la lesión de David Lee. No se
bueno,
pueden...
menos uno.
Bueno, claro. Ojo, niño. Me tienen que poner un piso en la bahía. O sea, dije que no tenía ninguna posibilidad, que esto iba camino de tal, y Denver no ha vuelto a ganar un partido.
Te he querido abrazar para susto, generalizar y decir absolutamente todos.
Me da susto.
Porque es que además lo hiciste de forma tan contundente. Bueno, es imposible.
Lo
que
pensaba
a ganar,
en serio.
Nada.
Me ha costado 25 pavos en vez de 3-5 esto, ¿eh?
Sí, sí.
Porque lo creía de verdad. O sea...
Bueno, la que apunta más bien era la serie entre Clippers y Memphis, ¿eh?
Dos, sí, dos. Bueno, esa estaba claro que iba a haber lucha y yo sigo confiando en el equipo de Tennessee, ¿eh? Por cierto, yo lo de Westbrook me pasó al contrario que Pilar. Yo lo vi en directo, me pareció que se lesionaba en directo, sobre todo por la reacción de Westbrook, que hace tres ademanes de ir al banquillo de Houston a meterle un truco a Beverly y se corta y al final le mete tres puñetazos a la mesa de árbitros, pero luego como acabó el partido... No le di la importancia que tal, pero yo en directo sí me pareció que le doblaba la rodilla para adentro y sobre todo por la reacción de Westbrook, muy enfadado, yéndose a por el jugador de Houston. Una cosa rara, yo creo que Oklahoma va a tener complicado llegar a la final, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que está enfocado la dificultad hacia la final, hombre, porque que se les escape esta eliminatoria ante Houston parece complicado, pero bueno.
Yo te digo una cosa, cambiando de la serie y volviendo a la de Clippers-Memphis, a ver quién sale más tocado de esta historia. Sí. Por los entrenadores, digo, a ver quién va a ser el que tiquiti puerta, ¿eh? Si no acaban siendo los dos.
Bueno, veremos. Profe, tanto del oeste como si no del este, donde ya te digo que los Bulls estamos dando guerra con ese 3-1 ante los Nets.
Real May estático.
Hemos de barrer para casa, creo que es la primera vez que lo he hecho, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece el cuadro?
Bueno, más o menos de acuerdo a las expectativas. Yo creo que en el oeste, efectivamente, la presencia de Russell Westbrook en los Oklahoma City Thunder es potentísima y su ausencia, por lo tanto, va a ser igualmente dura, sobre todo cuando esto ya se empine de verdad. van a pasar la eliminatoria con Houston, entre otras cosas porque Houston está muy cogido con hilos. Sin embargo, creo que Oklahoma va a pasar, pues quizá con un 4-1 o así. Luego ya le vienen las curvas, ¿no? Luego ya se enfrentará al ganador de la 3-4 y ahí pues puede haber sus más y sus menos, ¿no? Los Clippers y Memphis se van a pegar muy duro, yo creo que pueden llegar a 7. Hay que confiar, toda la nación Clipper está confiada en Chris Paul. Se ha encomendado a Chris Paul como a un santo varón. Pero Memphis me está gustando mucho. Es una demostración de equipo muy sólido, de equipo muy bien construido, de equipo que defiende muy bien, porque el título... Hoy he leído a otro que también ha protestado por la concesión de jugador defensivo del año a otro jugador importante de la NBA, ahora mismo no me acuerdo, pero andará por Twitter. Una protesta además enorme, ¿no? Diciendo que ha sido muy injusto. Pero a mí es que me parece que Memphis es el equipo que mejor defiende colectivamente y por lo tanto al mejor defensor de ese equipo que mejor defiende colectivamente, pues hay que darle título de mejor defensor del año o por lo menos no discutirle que se lo den. O sea, puede ser justo que se lo den a otros, pero yo creo que para él ha sido tan merecido como lo hubiera sido para Noah o para... Quizá tampoco había muchos más candidatos, ¿no? Evidentemente ya San Antonio está clasificado, por lo tanto San Antonio está ahí y yo creo que ahora es cuando hay que valorar mucho más todas estas cosas que hace Popovich durante la temporada regular, incluyendo mandar 4 tíos titulares a su casa cuando va a jugar un partidazo, lo que aquí llamaríamos el partido de la jornada, partido del siglo, no sé qué, pues él manda 4 tíos a su casa para que descansen y ahí los tiene. Ayer, además de jugar bien, San Antonio demuestra una gran clase como equipo, como franquicia, sí. Y el entrenador demuestra una altura extraordinaria cuando dice, bueno, no vamos a hacer mucha sangre, y luego en rueda de prensa dice algo muy obvio, y lo dice además de una manera muy tranquila y sin que, vamos, absolutamente para nada ofensiva, que viene a decir exactamente que en realidad el cuarto partido entre Lakers y San Antonio no ha sido una batalla justa, es decir, ha sido una batalla totalmente asimétrica, lógicamente a favor de los Spurs, dadas las múltiples vicisitudes y los múltiples problemas que ha tenido Lakers, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esto apunta a una historia que va a ser entre Oklahoma City y espero que los Clippers, aunque pueden ser perfectamente Memphis. Lo que sí me da la impresión, Albert y compañeros, es que con todas las bajas que hay en el oeste y en el este, pero sobre todo en el oeste, la sensación que uno tiene, y ahora me voy al otro lado, es que Miami, que ya de por sí es un equipazo, tiene prácticamente puesta la alfombra roja. Es decir, en la NBA nada es fácil. En la NBA nadie gana 4-0, 4-0, 4-0 y se va a casa con el trofeo de campeón, ¿no? Pero sí es verdad que ahora mismo un equipo que podía contestar seriamente a Miami, que es New York, a mí me dio ayer en el Garden de Boston la sensación de ser un equipo bastante cansado porque lleva mucha metralla a los titulares. Chicago me parece un equipo excelente y siempre vuelvo a quien para mí es una figura esencial para entender estos Bulls modernos, que es el entrenador Thibodeau, que lleva al equipo magníficamente en su punto fuerte, que es la defensa, pero al revés que otros merluzos, además de ser un entrenador muy ocupado y muy preocupado por la defensa, su equipo tiene conceptos de ataque muy claros, y aún sin Derrick Rose, al que por cierto el Sun Times calificaba el otro día del cobarde, ya le ha puesto el apelativo de cobarde, pues está ganando una eliminatoria frente a unos Nets que yo creo que van a sucumbir, ¿no? Pero no tengo, no sé si vosotros la tenéis, pero yo tengo la sensación de que Miami, no ahora mismo, y con la ausencia de Westbrook, con lo importante que es la ausencia de Westbrook para los Thunder, yo creo que ahora mismo Miami no tiene un contendiente serio que le pueda discutir el título realmente. Es decir, se lo va a discutir seguro, y estoy seguro que no va a ganar, como he dicho, 4-0, 4-0, 4-0 a nadie. Bueno, a Milwaukee sí, pero quiero decir, a Nueva York, que probablemente sea su rival en la final, no lo creo. Y estoy absolutamente convencido que al campeón del oeste, tampoco sea quien sea, me da igual, pero tengo la sensación de que Miami es campeón, primero porque es muy bueno y lo iba a ser incluso con todos sanos, pero es que ahora con estas ausencias, que hay ausencias además tan significativas como esta de Westbrook, en un equipo contendiente, los San Antonio Spurs, a pesar del cuidado que tiene Popovich, pues hombre, van a llegar ahí con sus años, ¿no? Sumando entre el trío Calavera más de 110 años, Y luego, pues, ¿quién puede llegar a lo mejor a la final? Sorprendentemente, los Clippers, pues les falta todavía mucha estatura para medirse a unos Miami Heat en una final y aspirar a ganarla, ¿no? O sea, que yo creo que todas estas historias de lesiones e infortunios que son tan desagradables, pues le siguen llevando a Miami Heat por el carril de su segundo título consecutivo.
Sobre los playoffs de la NBA, Gil, ¿qué dice la gente en las redes sociales del programa, en el Facebook y en el Twitter?
Pues mira, prácticamente el 50% de los copenautas atribuyen a Miami Heat o pronostican el título de campeón para el conjunto de Miami. Los que no votan a Miami, pues prácticamente otro buen 30% de apoyo se lo llevan Oklahoma City Thunder. Y del resto, pues hombre, los hay que se decantan por San Antonio o por New York, pero de manera muy, muy, muy minoritaria. Los argumentos para pronosticar el triunfo de Miami van desde la cabeza hasta el corazón. Eso sí, menciona el optimismo para el amigo Manuel Tárrega, que dice que los Thunder se van a vengar de lo ocurrido el año pasado. A partir de ahí, pues mira, para todos los gustos. Antonio Pérez, mi corazón late por Lakers, pero mi cabeza piensa en los Heat. Ana Pérez dice, back to back de Miami. Amigos, aquí mandan las estrellas, no es el momento aún de Oklahoma. Y acabamos, pues, con, por ejemplo, la aportación de Joaquín Barriga, que dice, mal que me pese, pues soy anti LeBron, Miami campeón.
Gracias como siempre por vuestros comentarios. Vamos con aquellos maravillosos años.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know?
Momento para recordar hoy un hecho absolutamente histórico. Primer jugador europeo en ser designado como mejor defensor del año. Nos ponemos de pie. Marc Gasol, Parrita.
Sí, hoy no vamos a recordar grandes gestas o grandes nombres de la liga en el pasado. Tiraremos de ellos, sí, pero para reconocer, como bien dices, un mérito actual. Hoy toca rendir pleitesía al mejor defensor del año en la NBA. Y lo hacemos con orgullo, porque es uno de los nuestros. Hoy me centro en ensalzar la labor de Marc Gasol, del flamante jugador defensivo del año de la NBA. Muchos podréis pensar el motivo por el que le dedico mi sección vintage a algo que pasó hace solo unos días. Pues bien, lo hago porque creo que no se valora lo suficiente lo que Marc Gasol acaba de conseguir. Os pongo en antecedentes. El premio a mejor defensor de la liga se lleva entregando desde la temporada 82-83. En estos 30 años, jugadores como Olajuwon, David Robinson, Kevin Garnett, Gary Payton o Alonso Mourning han conseguido este galardón. Todos ellos son o serán parte del Hall of Fame. Otros, como Dikembe Mutombo, Dennis Rodman o incluso Ben Wallace, se hicieron famosos en la liga gracias a sus exhibiciones defensivas, pese a no ser finos estilistas de cara a la canasta. Entre los ganadores de este trofeo, sumo, grosso modo, 15 anillos de campeón, 80 participaciones en el All-Star Game, 4 MVPs de la liga y 10 oros olímpicos. Quiero dejar claro que dentro de esta enumeración saco fuera a Michael Jordan a propósito. MJ lo ganó en el 88, pero no le cito en los logros generales porque los suyos no tienen parangón. Y me parece hasta ventajista incluirlos para hacer esta defensa a Marc. Dicho esto, continúo. En toda la historia, nunca un jugador europeo, como has dicho tú al principio, había ganado este trofeo. Solo Mutombo y Olajuwon pueden presumir de haberlo hecho sin nacer en suelo norteamericano. Pero voy más allá. Desde que empezaron a repartirse los distintos trofeos de final de temporada de la NBA, han sido entregados más de 200 galardones distintos, entre MVPs, rookies, sextos hombres, jugadores más mejorados y mejores jugadores defensivos. De todos ellos, menos del 5% han sido para jugadores que no eran estadounidenses. Y por primera vez en la historia de la NBA, un par de hermanos pueden presumir de tener un galardón de final de temporada. Pau consiguió el de rookie del año y Marc este de mejor defensor. Aún así, he escuchado y leído críticas sobre el premio. A mí que se queje LeBron, pues vale, es entendible porque quiere acaparar todos los premios y acercarse lo máximo posible a Jordan. Que desde Estados Unidos digan que Noah lo merecía más, o Paul George, o incluso Ibaka, puedo asumirlo. Lo que no entiendo es que gente de aquí, de nuestro país, diga que Marc no lo merece, o peor aún, que otros minusvaloren este premio. Para que a la gente le quede claro, voy a citar un artículo de ESPN en el que se aprecia el porqué de esta nominación. En dicho artículo valoran la inteligencia baloncestística de Mark, la forma que tiene de colocarse en la pista y de influir en la defensa de su equipo. Vamos a los números. Memphis es la segunda mejor defensa de la liga. Solo han concedido 97,4 puntos por cada 100 posesiones este año. Pues bien, cuando Mark está en la cancha, esa marca baja hasta los 95,4 puntos. Cuando está en el banquillo, sube a los 102,2. Pero es que además, Marc Gasol es un ejemplo de deportista, de humildad. Y si no, escuchad lo primero que dijo cuando le entregaron el trofeo.
Definitivamente sé que no estaría aquí hoy si no tuviera los compañeros que tengo. Es un juego de equipo. Jugamos como una unidad de 5 hombres que defienden. Creamos algo más grande que nosotros mismos. No solo algo que tú haces, sino algo que hace el equipo entero.
Funcionamos como equipo, somos una unidad. No me extraña que le quieran en Memphis. Enorme el 33 de los Grizzlies una vez más. Ser el mejor defensor de la NBA, de una NBA plagada de Lebrones, de Ibacas, de Noahs o de Hogwarts, tiene un mérito increíble. Formar parte de una nómina en la que están Olajuwon, Mutombo, Mourning, Rodman y sí, también Michael Jordan, está al alcance de los elegidos. Y yo me quito el sombrero y me alegro, porque como dije el otro día cuando se hizo oficial, si me cuentas hace 15 años que un español va a ser el mejor jugador defensivo en la mejor liga del mundo, te diría que estás flipando. ¿Y qué quieres que te diga? Con toda la penuria que nos rodea, en estos tiempos tan faltos de esperanza, está muy bien ver que lo que hace un tiempo era solo un sueño, hoy es una realidad.
Cabe añadir poquitas cosas. Que tiene 28 años, que todavía puede crecer mucho más y que le ha costado muchísimo viviendo a la sombra de su hermano. Se llama Marc Gasol, es español y es el mejor defensor de la NBA. Esto es Showtime, programa 102. Tenemos más cosas.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
La cuenta atrás que sigue en la Liga Endesa, jornada número 31, la que ya se ha disputado. Quedan tres para el final de la fase regular y bueno, una jornada, ahora nos la resume Pilar Casado, espectacular, que ha clarificado bastante el panorama, sobre todo por abajo, y que deja unos tanteos, unas anotaciones brutales en unos partidos absolutamente igualados, con clásico y aperitivo del que hablamos enseguida. Todo tuyo, Pilar.
Pues mira, voy a empezar por uno de tus apuntes. Cada vez vemos más básquet ofensivo, cada vez va subiendo la anotación media. En esta jornada, 84,44 puntos. Esta campaña se está anotando 4,4 puntos de media por partido y por equipo más que el pasado año. Fíjate tú, desde la jornada 28 de la temporada 2008-2009 no se veía una jornada con tantos puntos. En aquella se alcanzaron los 84,75, aunque es verdad que uno de los partidos tuvo prórroga y se jugaron únicamente 8 partidos porque fue la temporada en la que estábamos impares, todos lo recordaréis. Bueno, pues en esta 31 se han visto 168,9 puntos por encuentro, así que se confirma ese crecimiento anotador con respecto a la temporada pasada. Ya metidos en harina, todos sabéis que el Madrid va a terminar como campeón de la liga regular, va a ser la octava vez en la era ACB después de asegurarse el primer puesto con la derrota ayer del Barça 78-65. Ayer uno de los hombres clave, el capitán Felipe Reyes, 19 puntos y 25 de valoración, el día en el que superaba a Alberto Angulo, que tenía 452 partidos. Ahora ya el pequeño de los Reyes suma 453. De rebote, esta victoria del Real Madrid y la derrota del Barça asegura matemáticamente la segunda posición del Baskonia, que salió vivo de Fuenlabrada, ganó 83-86, y especial mención para Tomás Edurtel, un base muy discutido, tiene mucha calidad, pero todo el mundo dice que necesita centrarse. En poco más de 2 minutos, no llegó a los 3 siquiera, 13 puntos y 7 rebotes, liquidó el partido. Y como tenemos primero y segundo definido, hará falta ver qué pasa con la tercera y la cuarta plaza, que recordemos dan pista a favor en la primera ronda de playoff. Hay que tener en cuenta una cosa: el Barça tiene 20 victorias, una más de ventaja que el Valencia, pero hay que mirar en el retrovisor a Bilbao. Lo digo porque Bilbao tiene el miércoles un partido aplazado pasado frente al Caja Laboral, así que tienen opciones de igualar las 19 del Valencia. En este partido, el que ayer ganó el Uxue Bilbao al CAI Zaragoza, hay que hablar de un hombre del que no hemos hablado en general a lo largo de la temporada, que es Fran Pilipić, que se salió literalmente del mapa. 30 tantos y supera el tope de un jugador del club bilbaíno en la Liga Endesa. Estaba en manos de Luke Recker, de la temporada 2006-2007. Se ha clarificado la permanencia, y tanto, como que es cosa de dos, porque tanto Cajasol como el Blancos de Rueda Valladolid ya tienen el culete a salvo, así que el Fuenlabrada y Lagunaro son los únicos que van a pugnar por la última de las plazas de permanencia. Y las cuentas son muy sencillas. Lagunaro, para salvarse, tiene que ganar los tres y que Fuenlabrada los pierda. Excuso decir que en el calendario del Lagunaro están el Madrid y el Barça. Así que imaginaos qué papeleta tiene el equipo de Sito Alonso. Y evidentemente la zona de playoff es lo más calentito, donde las cuentas son más complicadas y en la que, primero, hay que despedir a Jones. Ayer se va con Krzyzewski a la Universidad de Duke. Ayer se despidió de su equipo, del Gran Canaria, y lo hizo palmando. Con lo cual, esa zona de playoff todavía se revoluciona más, porque el Granca, que parecía tenía la plaza amarrada, vamos a ver con esas 17 victorias si no tiene problemas. Porque, claro, no falló ni Obradoiro, tampoco lo hizo Unicaja, Juventud y el espectacular Canarias, que a mí cada día me sorprende más, que queréis que os diga, y que, bueno, yo creo que para ser un recién ascendido ha hecho una temporada espectacular con mayúsculas. En actuaciones individuales mencionabas, por ejemplo, la de Felipe Reyes, no nos podemos dejar la de Nacho Martín, que vuelve por sus fueros con 20 puntos y 10 rebotes, también la de Pilipić, la de Alberto Ulibe, 18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, con un 29 de valor en su estadística y con muchos años. Y un trío, Lucas Nogueira, Kyle Kuric, Tarik Kirsay. En el caso de Kirsay, 17 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, triple doble, aunque Anga es el MVP de la jornada. Tengo, antes de que escuchéis un corte para echarnos unas risas, que apuntaros. Uno, que Germán Gabriel en principio no va a volver lo que resta de temporada porque vuelve a tener irritación en ese tendón de Aquiles. Descansó 15 días, pero el jueves pasado volvió a resentirse, así que probablemente ya no lo vamos a vestir de corto esta temporada. Óscar Quintana tiene el sí para renovar en Murcia. Todo va a depender de que dos directivos se queden con él en esa aventura del UCAM. Y si quieres, pues mira, ha perdido con todos los equipos de Euroliga por 3 puntos. Tiene que remar una semana más, por lo menos, para tener la permanencia matemática. La pregunta es, a Trifón, si estás hasta los pelos ya.
Yo sí que estoy, no se puede decir aquí hasta dónde estoy, de jugar bien contra equipos como este y acabar perdiendo, ¿no? Que luego te den la palmadita en el hombro de qué bien habéis jugado. Pues estoy un poquito cansado ya de perder de 3 contra los equipos de Euroliga, que siempre pierdo de 3. Y mi cara de póker de los últimos meses, pues habría seguido siendo la misma el próximo día en el entrenamiento. No te pienses que habría llegado tirando confetis y con una nariz roja al entrenamiento.
Trifón Poc, entiendo que el 3 no es el número de la suerte de Trifón Poc.
No debe serlo, ¿no?
También hay que tener muy clara la estadística contra los equipos de Euroliga y siempre perdiendo de 3. Bueno, vamos a entrelazar la Liga Endesa con la Euroliga, porque ayer tuvimos el aperitivo de las semifinales de la Euroliga, Real Madrid-Barça-Rigal. Ya tenemos por aquí a José Luis Galilea. Hola, Galis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien.
Bueno, nos ponemos a hablar del Real Madrid-Barça-Rigal de ayer. No sé si se pueden sacar muchas conclusiones de lo que vimos. Lo digo por las bajas de unos, tal y como llegaba el Real Madrid.
Bueno, ¿qué? Yo creo que la verdad es que no se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Es más, además me dio la impresión de que ninguno de los dos entrenadores querían mostrar demasiadas armas. Sí que me llamó un poquito la atención el hecho de que Xavi Pascual pues incluso probase con la zona, esa zona que tan buen resultado le ha dado en la eliminatoria contra el Panathinaikos, pero bueno, yo creo que vamos a ver una semifinal absolutamente diferente.
¿Y tú qué opinas, Pilar?
Yo me queda por encima de si enseñaron más cartas, de si menos, etcétera, etcétera. Yo tengo la misma sensación durante toda la temporada, quitando quizá el partido de Supercopa. Creo que desdibuja por completo el Barça al Madrid. Creo que llega a sacarle de sus casillas. Ayer el perímetro del Madrid estuvo horroroso y es verdad que en un momento dado, después de un triple que intenta puntear Xavi a Nikola Mirotic, a partir de ahí dimite el Barça. pero probablemente con todos los efectivos y otra cosa jugándose en el horizonte, yo tengo la sensación de que le tiene un poco, no te voy a decir que he comido el tarro, pero creo que le hacen falta al Real Madrid más recursos tácticos y más opciones para poder ganar al Barça. Yo lo de Londres no lo tengo nada claro, ¿eh?
Después del partido, ¿quejas arbitrales por parte del Barça, Pilar?
Sí, 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 muy claras. Y tienen un nombre propio, flopping.
De eso habla Marcelinho Huertas en conversación con Pilar Casado.
Marcelinho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os vais del Palacio con una derrota, pero da la sensación de que controlabais más el partido que en otras ocasiones, me refiero a que no habéis dejado que el Madrid lo rompiera en ningún momento y habéis tenido también vuestras oportunidades de ganar.
Sí, tuvimos. Yo creo que no supimos en los últimos minutos tener la tranquilidad necesaria, pero sí que hemos tenido controlado, sobre todo su juego de ataque, ¿no? Un juego muy de transición, de mucha velocidad y que hoy pues no han podido hacer lo que están acostumbrados a hacer, ¿no? Jugadores con muchísima aportación ofensiva como Carroll no estuvo a gusto, no ha podido hacer los tiros que siempre está acostumbrado en las salidas de bloqueo. Bueno, en fin, yo creo que la labor defensiva que hemos hecho hoy ha sido, bueno, vital.
Obligáis, es verdad, obligáis al Madrid a jugar de otra manera, no se reconoce.
Bueno, es un poco lo que tenemos que hacer. Si dejamos que jueguen a placer como están acostumbrados y como les gusta, sí que se complica, ¿no? Es un equipo que tiene mucho talento ofensivo y que si no nos ponemos las pilas en defensa, es muy difícil ganar un partido a 90 puntos contra el Madrid.
¿Qué ha pasado con los árbitros? Que te veo calentito.
No, nada. Yo creo que solo las situaciones de flopping, que hacen partido tras partido y que le siguen pitando. Y momentos clave de partido, esto puede ser decisivo, como ha sido pues posiblemente hoy.
Siempre hablamos de si buscamos una referencia, pero esto de cara a Londres no tiene nada que ver.
Bueno, son dos partidos con dos historias completamente distintas. Tendremos jugadores recuperados para esta cita que no han podido estar en el partido de hoy. Así que, bueno, otra historia, otro ambiente, un campo neutro. Pero, bueno, sin duda un partido muy bonito de ver y que dos equipos que, bueno, que seguro que tienen ganas de llevárselo.
Nos vamos a Londres.
Espero.
Ahora seguimos analizando lo que puede ser ese duelo en Londres, esas semifinales. Vamos a tener un español seguro en la final, bien al Real Madrid o bien al Barça Rigal, pero esta es la charla con Carlos Suárez, jugador del Real Madrid.
Carlos Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria ante el Barça, 2-2.
Sí, la verdad es que bueno, ha sido un partido, la verdad es que lo cambiaba por el partido de la Final Four, si me dan a elegir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy bien, somos primero de liga y somos conscientes de que dentro de 10 días pues va a ser otro partido completamente diferente a este.
Habéis aprovechado en las bajas del Barça, pero también es verdad que no habéis conseguido romper el partido, es decir, habéis tenido rentas de 9 puntos y otra vez marcha atrás.
Sí, yo creo que ellos han jugado su partido, ¿no? Han jugado de la misma manera que jugaron contra Panathinaikos, con una zona ahí muy ajustada y la verdad es que nos han creado bastantes problemas, pero bueno, luego ha habido otros jugadores que también han rendido un gran nivel, como Joe Ingles, y bueno, es que el Barcelona es un grandísimo equipo y somos conscientes de ello, y vamos a ir a la Final Four pues pensando que va a ser un partido mucho más duro que este.
¿Os hacen sentir realmente incómodos?
Hombre, es que es el Barcelona, es que es un equipo que está a la Final Four, son gente, jugadores que tienen muchísima calidad y bueno, si no lo hiciesen así, pues la verdad es que nos estaremos jugando con uno de los mejores cuatro equipos de Europa.
Esta victoria os da además el liderato matemático de la regular, ya tendréis la cancha a favor en todos los playoffs. ¿Era importante cerrar este capítulo cuanto antes?
Sí, era importante, sobre todo para centrarnos ya en el partido que viene dentro de 10 días con el Final Four y bueno, y de mejor manera pues conseguirlo contra Barcelona y bueno, la verdad es que hemos hecho una grandísima temporada regular y ahora lo que tenemos es centrarnos en lo que toca ahora el próximo evento, que es en Londres contra el Barcelona.
¿Se notaba el haber estado una semana, por fin una semana, sin tener partido entre medias?
Sí, se te nota un poquito, ¿no? Estás acostumbrado durante todo el año a jugar dos partidos por semana y sí que se nota, sobre todo es la temporada muy larga, muchos partidos y necesita un poquito desconectar un poco de tanto baloncesto, tantos partidos, porque este año ha sido muy duro.
¿Se quejaba ahora Marcelinho Huertas de flopping?
Bueno, nosotros jugamos al baloncesto, ¿no? Nosotros no vamos a hablar ni de árbitros, lo hemos dicho durante todo el año, y nosotros solamente nos centramos en esto, que es el jugar al baloncesto.
Gracias, Carlos.
Bueno, nosotros.
Hombre, es una acusación grave. A mí no me ha parecido tampoco una constante durante toda la temporada. Sí que me parece más, escuchando a Marcelinho, Galis,
pues tal vez meter un poquito de presión al colectivo arbitral por delante esa semifinal europea y los playoffs de la Liga Endesa.
Sin duda alguna, vamos, lo tengo clarísimo que el tema va por ahí, y sobre todo va por ahí un poco con los antecedentes de cuando Rudy estaba en la NBA. Se le acusaba muchas veces de ese aspecto, y bueno, pues me imagino que estarán intentando desestabilizar un poquito al rival, ¿no? Aquí, bueno, pues cada uno juega con sus armas, intenta ponerle presión al rival, luego entraremos al famoso terreno de los favoritos, no favoritos, pero bueno, lo único importante es que cuando estén en la pista los dos equipos den su mejor versión para poder llegar a la final.
Aquello del juego psicológico, claro.
Albert, es verdad que en el Barça normalmente no se habla de arbitrajes. No es que haya una orden explícita en el vestuario, pero sí saben los jugadores que normalmente no han de rajar del arbitraje.
Efectivamente, pero muy
también,
buen detalle.
Pero es verdad, porque ayer se incendió un poco las redes sociales en cuanto se empezaron a transcribir determinadas declaraciones, y es, le dijo la sartén al cazo. Es decir, Huerta se queja de flopping cuando todo el mundo se queja de flopping de jugadores del Barça durante todo el año. Es decir, es un poco, bueno, pues eso, empezar a jugar de cara a la semana que viene.
Profe Miguel Ángel Paniagua, un detalle. Navarro, está claro que las opciones de victoria del Barça pasan por tener al mejor Navarro. El tiempo juega a favor del conjunto azulgrana con esos 11 días a día de hoy que quedan por delante, ¿no?
Sí, bueno, es una opción evidentemente necesaria para el Barça, sobre todo en momentos que el partido pueda llevar tribulación, ¿no? Como se dice en religión. Es un jugador desatascador, es un jugador cuya genialidad permite, saliéndose del sistema, incluso resolver situaciones muy comprometidas, como hemos visto en muchas ocasiones, y evidentemente necesita, tú dices, al mejor Navarro, yo te diría al mejor Navarro posible, porque el mejor Navarro es imposible, porque su merma física es notoria. Sabemos todos que tiene una lesión de un rango importante, y bueno, yo creo que está entre algodones, hace muy bien el Barça en cuidarlo, en mantener ahí a una de sus piezas importantes, al modelo Popovich, ¿no? Intentando cuidarle, intentando que llegue lo más sano posible a la semifinal, y evidentemente puede ser un jugador clave. Yo creo que es el jugador que puede influir más en el partido de los 24 que puede haber en la planilla o en la estadística, ¿no? De inicio del partido. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que él está mentalmente preparado para asumir la responsabilidad, pero también tenemos que tener plena conciencia de que está, yo te diría que a un 45-50% de su rendimiento real por la lesión tan, sobre todo, dolorosa, continua, pero principalmente recurrente que tiene, que es que eso no se va a no ser que tengas un prolongado descanso y lo trates, ¿no? Entonces, me imagino que además, una vez que acabe esta extenuante temporada, intentará descansar más, intentará ponerse en manos de los médicos, y es otro jugador al que yo llevo tiempo ya descartando del europeo, y además es que creo que lo necesito.
Ayer, por cierto, apuntar una cosa que creo no hemos visto mucho en los Barça-Madrid esta temporada, y es muchos minutos Nikola Mirotic con Felipe. Y la verdad le dio bastante buen resultado. Lo que no aprovecharon fue la ausencia de Pete Michael.
Ayer el que estuvo, pero vamos, estratosférico, una vez más, poniendo en solfa a todos aquellos que le retiraron hace ya años, y de paso ofreciéndonos una media sonrisa a todos los que hemos apostado por él, que aquí somos, yo creo que todos, por lo menos unos cuantos, es Felipe Reyes. Yo creo que ayer hizo un partido magnífico. Es verdad que, como decía Galis, el Barça no presentó quizá todas sus credenciales, yo creo que el Madrid tampoco. Tampoco era un partido para matarse, las posiciones están más o menos dadas. El no éxito del Valencia le permitía al Barcelona mantener esa tercera plaza que ya ha dado por buena mentalmente, que lo llevamos diciendo aquí desde hace varias semanas. Y por lo tanto el partido fue, digamos, un clásico pero edulcorado, ¿no? Pero Felipe Reyes, que no entiende de edulcoraciones ni de clásicos, sino que sale a jugar y hacer lo que sabe hacer y hacer muy bien su oficio, ayer dio un auténtico recital. Dicho esto, en lo que es la Euroliga, y la gente dirá, bueno, ¿y por qué si son los mismos equipos? Tú dices que en la Euroliga puede estar, bueno, pues por un montón de razones, ¿no? En la Euroliga yo creo que será diferente, y probablemente el papel de Felipe, y ojalá me equivoque, ¿no? Pero el papel de Felipe no será tan notorio como fue ayer, pero sí que será un elemento, una vez más, importantísimo en el esquema de un Real Madrid que, sigo diciendo, para estar, y bueno, está en la Final Four, tiene las posibilidades intactas, perfectamente puede ganar al Barça y se puede cargar presumiblemente al Chesca, que yo creo que va a ganar la otra eliminatoria, pero sigo diciendo que no es un equipo totalmente equipado para afrontar sobre todo una competición tan durísima como es la Euroliga en el juego interior, pero si hay alguien que se empeña en desdecir eso día sí día también es Felipe Reyes.
Yo quiero apuntar dos cosas del Barça. Uno, la notable mejoría del Orbeck, lo vimos en la serie con Panathinaikos y lo vimos ayer, la desaparición de Víctor Sada. No, ayer la verdad es que no cuajaban, bueno, no acababan de cuajar ninguno de los bases, pero la disminución de minutos de Sada a 1-2 o lo está guardando o no sé qué está pasando, pero me parece que ha perdido mucho papel en el Barça. Y una bronca más, y digo bronca más de manera pública y que se ve a los ojos de todos, está la discusión de Pablo Laso con Sergio Llull. Sergio Llull contra el Barça parece que loquea, quitando la final de Copa del año pasado. Fíjate tú, acaban de nombrarle MVP del mes de abril en la Euroliga. Yo no sé qué le pasa, pero se colapsa en los últimos tiempos. Y ayer volvió a ver polka, ¿eh?
Muy bien, Galis, apuntamos algo más de esta semifinal entre el Real Madrid y el Barça y ya te pregunto por la otra, que es la reedición de la final del año pasado.
Bueno, sí. Bueno, primero, en relación a lo que comenta Pilar, bueno, sí. Yo a Pablo lo conozco muchísimo, le he tenido además de entrenador, y él sí que es una persona, lo mismo que hay entrenadores que cuidan más las formas, digamos, cuando están en la pista. Él es una persona muy natural en ese sentido y digamos, absolutamente restarle importancia al enfrentamiento que hayan podido tener, porque bueno, de hecho, si recordáis, por ejemplo, no hace mucho tuvo uno parecido con Mirotic, sí, que luego salió e hizo un destrozo importante.
El problema, Galis, de esto es que trasciende un problema de bandos en el vestuario.
No.
Este problema va más allá. No todos en ese vestuario están dispuestos a tragar con el yo me tiro todo lo que me da la gana, yo juego como me da la gana y me paso las instrucciones del entrenador un poco por donde quiero.
Bueno, pero
eso
al final sucede en todos los equipos. O sea, eso al final puede... bueno, pues es precisamente una de las tareas importantes de un entrenador, ¿no? El gestionar esos egos, el gestionar sobre todo en equipos de esa entidad, ¿no? Yo sinceramente no buscaría más allá, porque es que estoy convencido además de que no lo hay, ¿no? Pues lógicamente, pues ahora llegan los momentos duros de la temporada, hay muchísima tensión, los nervios están a flor de piel y bueno, pues a veces surgen enfrentamientos. Si además, pues tienes, como decía, pues un entrenador, como es el caso de Pablo, que es un, bueno, pues cada uno tiene su manera de trabajar y él es una persona muy muy expresiva, ¿no?, en el campo, pues bueno, pues a veces saltan chispas, pero no pasa en absoluto de ahí, ¿no? Bueno, yo creo que por zanjar un poco ese tema, creo que hay un tema importante también por parte del Barça, bueno, pues lo que comentó Sara Jasikevicius, ¿no? Que siempre nos acostumbra a ser una persona bueno, pues muy 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 autocrítica, lo cual es muy de agradecer, ¿no?, en un mundo en el que muchas veces todo parece ir encaminado a quedar bien y demás, ¿no? Y bueno, él mismo decía que estaban muy satisfechos, pero que no habían jugado realmente bien en toda la serie, ¿no?, y que lo bueno que tenían, que así se lo había transmitido Xavi Pascual, era que tenían 2 semanas por delante para intentar pues reajustar un poco todas las cosas y poder volver a dar esa gran versión que han dado durante toda la fase regular.
Muy bien, Galis, vamos con el CSKA Olympiacos.
Perfecto.
Venga. Y de salida apuntamos también alguna cosita del Panathinaikos después de quedarse fuera de esta Final Four. Bueno, ¿cómo llega el Olympiacos, el vigente campeón, después de ese quinto y dramático partido ante el Anadolu Efes?
Bueno, sí, efectivamente fue un partido, bueno, impresionante, ¿no? Llegaron a estar en el segundo cuarto 15 puntos por debajo. Y bueno, y quién si no, pues fue el que lideró a su equipo, pues Spanoulis con una actuación además que, bueno, en los primeros partidos no había, en los dos de casa sí que estuvo bien, en los dos de fuera en Turquía no tuvo grandes actuaciones, pero bueno, en este partido estuvo excelso y bueno, acabó dominando junto con Princesis, fueron los dos mejores jugadores, ¿no? Ellos además, un poco las declaraciones de todos ellos, incluido su entrenador, estaban realmente exultantes, ¿no? Hasta me ha llamado la atención de que normalmente, bueno, se suele ser bastante comedido en este tipo de situaciones, pues en este caso era todo lo contrario, ¿no? Bueno, era realmente una auténtica fiesta y eso quiere decir que se han debido pasar realmente mal, ¿no? Y un poco también con un sabor un poco reivindicativo, ¿no? Que la verdad es que quizás no hemos sido justos mucha gente, ¿no?, en cuanto bueno, pues el año pasado fueron campeones y cuando uno gana, lo gana en el campo, pero siempre quedaba un poco ese sabor de bueno, tuvieron suerte, pero hay que hacerlo, ¿no? Y ayer yo creo que aprovecharon muy mucho ese aspecto para, bueno, para reivindicarse y confirmar lo que es un hecho, al igual que el Barcelona, en los últimos 5 años, 4 presencias en la Final Four.
¿Qué prevés en esta semifinal?
Bueno, pues a priori también, pues bueno, existe una diferencia física muy muy importante. El año pasado en la final, bueno, en esa maravillosa final que nos sorprendió a todos, bueno, en los 3 primeros cuartos dominaron absolutamente el juego el CSK, y en ese último cuarto, seguramente fruto por una relajación que hoy por hoy con Messina en el banquillo estoy absolutamente convencido que no se va a volver a producir, pues bueno, les dejaron meterse en el partido, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde pueden pues tener más ventaja, porque el poderío físico de los rusos es realmente impresionante.
Muy bien, por cierto, de Panathinaikos, multita al canto, ¿no?
Multita o multaza, mejor dicho. 100.000 euros en total, son 60 por un lado, 40 por otro, más 3 partidos por un lado y un adicional, 4 partidos a puerta cerrada los que va a tener que jugar la próxima Euroliga Panathinaikos, por los incidentes de exceso de aforo, sirenitas, lásers, fumar en el pabellón, etcétera, etcétera, etcétera. 4 a puerta cerrada más 100.000.
Lo que nunca han hecho.
Es que eso casi
es recurrible.
Sí, es un pack, sí. Todo.
Van 3 y 40.000 por un lado, 1 y 60.000 por otro. Pero vamos, en cualquier caso, todo conjunto, 100.000 euros y 4 partidos a puerta cerrada. La decisión del juez disciplinario de la Euroliga es recurrible.
Ah, y después hay que sumar los 150.000 al presidente también. No, sí, al final va a ser un castigo interesante. Veremos en qué queda. Galis, hablamos la semana que viene ya con esa previa en semana de Final Four.
Estupendo, claro que sí.
Gracias.
A vosotros, un abrazo a todos.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
En cope.es. Liga Supermanager.
3 jornadas y esto se acaba, y al final promete José Luis Gil regalo para el campeón de la temporada. ¿Cómo ha ido la jornada, Gil?
Hombre, a mí, francamente, bien. A estas alturas, todavía grabando el programa, estoy esperando a que me pagues el cortado de la semana.
Te digo una cosa, yo creo que a la gente nuestras interioridades
no le importan.
Yo creo que poquito.
Ya.
Porque en realidad es una sección, ¿sí? Está mal que lo digamos en la jornada número 31,
¿sí?
Para que la gente diga, ah, pues, ¿cómo va la clasificación general? Ah, ¿y qué nos recomendáis? Sí. ¿Y qué opciones para la siguiente? ¿Y por qué esto y no lo otro?
Efectivamente, sí, señor. Pues vamos a hablar de exterioridades de esta sección, de este programa de Showtime, donde en el capítulo 102 la pasada semana podíamos oír esto.
Djublevic del Valencia, apuesta bastante segura. Djublevic del Valencia, apuesta bastante segura. Djublevic del Valencia. Djublevic
vale,
del Valencia.
O es la Kurznavet esto.
¿Podrías refrescarme un poco la memoria de qué ha hecho Djublevic esta semana?
-1.
¿Perdón?
Djublevic, Valencia Basket ha hecho -1.
-1, sí. O sea, ni siquiera ha sumado. No.
Ha arrestado, concretamente.
Ha arrestado. Bueno.
Arrestado es lo que van a estar
aquellos que
después de
la semana pasada hicierais caso de las recomendaciones de Albert Díez, francamente, qué deciros, os está bien empleado. Con todo el cariño del mundo, vencedor de la jornada número 31.
Voy a sacarme el puñal, la espada.
¿Llegas?
Llego.
Quedan 3 jornadas todavía, Lucho Herrera, de Batman 76 de Catarroja, 279,60. Nuevo cambio de líder en la general. Yo creo que vamos a tener 3 jornaditas ahí bastante mano a mano ya, porque ahora mismo en cabeza los últimos serán los primeros, versión 11 de J. Raga de Catarroja, 5.265,20, pero atención, porque con 5.261,40, 3,80 puntitos de diferencia, Chagalanc Descalabro de Raza Blanca Tirador 3 de Chinchón. Yo creo que entre ellos ya se van a jugar el título, porque Cyberpunkers con 5.228 queda un poco ya más atrás en esta clasificación general. Ahora sí, capítulo número 103, asumimos la responsabilidad de las recomendaciones, así como Albert Díez la pasada semana os recomendaba... ¿Sí?
A Djublevic, no, simplemente...
Djublevic, del Valencia, apuesta segura.
Quiero decir que como no das margen para poder reaccionar,
¿sí?
Quiero decir que la valoración media de Dubljevic es de 10,2.
Sí, y de 22,25 en las cuatro últimas jornadas.
Con lo cual era una apuesta bastante segura, ¿o no?
Era, tú lo has dicho, bueno, efectivamente, puede, pretérito bueno, imperfecto de indicativo del verbo
puede
ser.
Puede fallar
era.
Absolutamente, como Nacho Martín también te puede fallar, pero sí, eres un ventajista.
No,
así te lo digo, eres un ventajista.
Durante 30 jornadas como yo he recibido palos, puñales,
hombre,
y bofetadas
es que estás,
cada vez que he hecho
hombre,
recomendaciones.
El tipo que hace la sección hace una trayectoria deplorable.
¿Cómo que deplorable?
Lamentable.
¿Cómo que lamentable? Pero si esta semana por fin he conseguido pasar de 200, estoy haciendo un final de liga digno, digno, acorde a la realidad. Compañeros, apostad por jugadores de Canarias. Ya tienen la permanencia, pueden soltarse el pelo y desmelenarse. Sí, sí, graba, Andreu, no hay ningún problema. Por ejemplo, Nicolás Ricciotti o, por ejemplo, pues Ricardo Uriz, que en la posición de base puede ser una apuesta segura. O incluso Joan Sastre, si queremos ir un poquito ahí a Cajasol, apuestas de outsiders, gente al alternativa que en un momento dado te puede solucionar alguna de las tres jornadas que restan de esta Liga Supermanager.
Muy bien, estas son tus recomendaciones. Ahora, apártate, que viene una visita muy especial, hombre. Y casi casi para acabar este 102 de Showtime, un ratito de baloncesto femenino. Marta Fernández, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Jugadora del Perfumerías Avenida de Salamanca.
Para usted, señor director, campeona.
Iba a decir, flamante campeona de la Liga Femenina. Bueno, título al canto, está bien, ¿no?, para cerrar la temporada.
Sí, muy bien, muy contento, porque además, bueno, ha sido
claro,
una final histórica de libro, porque, bueno, no íbamos ganando en ningún momento del partido y cuando el marcador estaba, bueno, a una décima de acabar, pitan falta, tienes dos tiros libres y ganas, ¿no? Encima aquí en Salamanca con el pabellón a reventar, pues bueno, un título soñado, la final sí, soñada, sí, la verdad que muy contentas. Sí.
Pocas acciones como esa se pitan, ¿eh? Primero que haya falta, después con el reloj a cero, los dos tiros libres hay que meterlos.
Sí, sí, cuando pasó, la verdad que fue unos segundos como muy, pero sí, fue una falta muy clara en el último momento, además entraba perfectamente dentro de tiempo. Lo que pasa que, bueno, además la americana de nuestro equipo, bueno, tiró los tiros libres súper tranquila, todo el mundo histérico, todo el mundo por lo menos que meta uno. Bueno, fue un final increíble, además viendo las imágenes, bueno, muy emocionante.
Marta, cuando pasan estas cosas, no todos los árbitros pitarían esa falta. Otros lo dejarían como está, ¿no?
Sí, a ver, él se
ve. Quiero decir que fueron valientes, ¿no?
Sí, sí, muy valientes, además. Bueno, yo creo que era una falta bastante clara, ¿eh? También hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, acaba el partido y está, bueno, es que era, yo aún no me lo puedo ni creer, pero sí que fue una decisión valiente por su parte.
Marta, después de cómo fue el primer partido en Rivas, donde, bueno, ganáis yo creo que con una comodidad, no sé si decir aplastante, pero desde luego manifiesta, llega el partido del viernes y pasa un poquito al contrario, o sea, no sale nada, estáis como muy groguis, Rivas se asienta en el partido hasta que, bueno, parece que a partir del descanso las cosas empiezan a funcionar mejor, la manita de Marta también empieza, porque la primera era de dos, yo pensaba que el primero entraba ya de tres en tres, y a partir de ahí os vais entonando.
Sí, realmente, bueno, yo creo que refleja el partido del otro día lo que ha sido nuestra temporada, ¿no? Ha sido una temporada difícil para nosotras. Rivas, en cambio, ha sido más regular y en la final ellas venían un poco más de favoritas y sabíamos que si les dábamos el primer susto ahí en Rivas, después lo teníamos muy bien para ganar en casa, ¿no? Se consiguió lo primero, llegamos aquí, pero yo creo que al principio nos pudo un poco la ansiedad, los nervios y salimos muy, muy nerviosas en la primera parte, pero con la afición y el apoyo de la Marea Azul lo pudimos conseguir. Si no hubiéramos jugado en casa, yo pienso que remontar esos 18 puntos hubiera sido muy complicado y que gracias a su apoyo nos dieron ese pequeño empujón y lo pudimos lograr.
¿Te veías en Rivas el martes otra vez?
Confiaba en que lo podíamos conseguir, sí, porque si se podía hacer era aquí en Salamanca. Fue un partido muy emocionante, con muchos nervios, pero sí que nos veía capaces de hacerlo.
Os ha pasado absolutamente de todo. Habéis cambiado de entrenador, movidas de jugadoras, os habéis llevado palos durante la competición relativamente importantes. ¿Sabemos realmente valorar desde fuera lo que es esto para el Perfumerías?
Bueno, las que estamos desde el principio sabemos que ha sido una temporada difícil, pero así es el deporte, ¿no? Y en estos momentos es cuando los equipos grandes tienen que estar ahí. Nosotros hemos demostrado desde el primer minuto que empezamos la temporada hasta el último que hemos estado ahí trabajando, que han habido mil cosas, mil percances, lesiones, cambios, pero hemos continuado confiando en el equipo y al final se ha logrado algo muy grande, ¿no? Que es un título de liga muy importante para el club, para la ciudad y además creo que para el baloncesto femenino, porque que ese partido se televisara como fue el final, he recibido mil mensajes, la gente lo siguió muchísimo y creo que tal como está toda la situación actual, es muy importante que la gente sea consciente que el baloncesto femenino sigue muy vivo.
Bueno. Dos cosas muy importantes y muy rápidas. ¿Quedó algún florero con agua el viernes? ¿Alguno?
Hombre, hemos celebrado como toca. Ese fin de semana Salamanca ha vibrado con el equipo, pero había que celebrar, ¿no? Porque, como te he dicho, es una final histórica, además ganando contra pronóstico y, bueno, la final soñada y se ha celebrado como Dios manda.
Y ahora, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué va a hacer Marta el año que viene?
Pues no lo sé todavía. Ahora acaba la temporada, hay que tomar decisiones y veremos dónde estoy el año que viene.
¿Nos planteamos la retirada o no?
No, bueno, no lo sé, ¿eh? Hay de todo un poco, ya veremos, no sé.
Todo depende si te puedes quedar aquí o no, ¿no? Cuando digo aquí me refiero en España.
A mí ahora irme al extranjero me da un poco de pereza, ¿eh? Ya. Tengo diferentes opciones y tengo que pensarlo bien y pensar mucho en mi futuro y, bueno, con tranquilidad. Ahora tenemos todo el verano por delante y veremos lo que pasa.
Siempre podemos, Albert, contratarla como asesora porque para eso pasó por la Facultad de Periodismo.
Sí, hay que decir que el esfuerzo y la temporada del Básquet Rivas ha sido encomiable, que queremos un montón, sobre todo a Keral Casas, pero a Marta Fernández también tiene hueco en este programa. O sea que si tu caché no es muy elevado, claro, que a lo mejor es hermana de un campeón de Europa, ¿no? Porque a lo mejor en la semana que viene estás en Londres o no. ¿Vas a ir o no?
Ojalá. Claro. Ya le he dicho a Rodri que ahora le toca a él. le toca ganar la Euroliga y la Liga. Pues en principio va a sonar un poco mal, pero me voy a ir de vacaciones a Ibiza. sí, porque necesito desconectar, ya Rudy lo sabe y me ha dicho que hago bien, que me vaya por ahí con las amigas. Y bueno, coincide que mis amigas se van a Ibiza unos días y aprovecho para irme con ellas. Y es justo el fin de semana de la Final Four, pero voy a estar siguiéndolo ahí por la tele, o sea que...
Bueno, muy bien. Marta, pues oye, gracias por estos minutos. Insisto, felicidades por ese título a ti, a toda la familia del Perfumerías Avenida. Y bueno, ya irás descubriendo a ver qué haces la temporada que viene. No te retires.
Pues muchas gracias,
no te retires.
A vosotros.
Gracias.
No, yo creo que no.
Vale.
Venga, un beso. Hasta
un beso,
luego.
Marta.
Otro,
adiós. Vamos con la agenda de la semana, el baloncesto, como siempre decimos, Gil, que tenemos por delante los próximos 7 días.
Pues mira, Liga Endesa, jornada número 30, se va a disputar este fin de semana, pero antes, el 1 de mayo, a las 8 de la tarde, hay que recuperar el partido que tenían pendientes Vizcaya Bilbao Basket y Laboral Kutxa, Baskonia, que ha cambiado de nombre. Jornada número 32, se van al sábado el Valencia Blancos de Rueda Valladolid, el Cajasol Bilbao Basket, Bluesens Mombus Unicaja y CAI Zaragoza La Bruxa d'Or. Para el domingo, todo en la franjita matinal, UCAM Murcia, Baskonia, Barcelona Juventud, derbi catalán, Real Madrid, Asefa Estudiantes, derbi madrileño, Gran Canaria Lagunaro y Canarias Matcroc Fuenlabrada. Recordemos que hasta el 10 de mayo no tendremos esa cita en la Euroliga, la semifinal española, Barcelona Rigal versus Real Madrid, el vencedor frente al ganador del CSK Olympiacos. La Liga Adecco Oro, terceros y cuartos partidos, buscamos todavía una plaza. Ahora no recuerdo exactamente cómo es la fórmula, plaza de derecho a ascenso o alguna cosa así. Después la economía evidentemente dicta sentencia. 3 y 5 de mayo, terceros y cuartos partidos si hicieran falta. Todos los terceros programados a las 9 de la noche. Leima Coruña, River Andorra, Lobe Huesca, Lucentum, Forza Lleida Palencia, Cáceres Breogán de Lugo. En la serie Lleida Palencia ya tenemos el cuarto asegurado, que será el 5 de mayo a las 7 de la tarde. En el playoff por la permanencia también habrá tercero y cuarto partido, porque Orense y Net Clavijo van empatados a 1, por lo tanto 3 y 5 de mayo, 9 de la noche y 7 y media, terceros y cuartos partidos de la serie. Y en la NBA, pues horarios confirmados, poquitos poquitos, madrugada de lunes a martes, Brooklyn, Chicago a la 1, Atlanta, Indiana a la 1 y media, Houston, Oklahoma a las 3 y media, madrugada de martes a miércoles, Denver, Golden State a las 2 y a las 4 y media, Clippers, Memphis. Y a partir de ahí nos pasamos a horario americano para tener más claras las cosas. Si hicieran falta, el día 1, New York, Boston, Indiana, Atlanta, Oklahoma, Houston. El jueves 2, Chicago, Brooklyn, Golden State, Denver. Viernes 3, Boston, New York, Indiana, Atlanta, Houston, Oklahoma y Memphis, Clippers. Para el sábado, Brooklyn, Chicago, Denver, Golden State. Y para el domingo, New York, Boston, Indiana, Atlanta, Oklahoma, Houston y Clippers, Memphis. Todo ello, evidentemente, si hicieran falta.
Es la agenda de Showtime. Gracias, Gil.
De nada. Who let the dog out?
Venga, ponemos el punto y final a este capítulo de Showtime. Antes, Juan Arias, hola.
Hola.
Hemos de actualizar la situación, sobre todo el playoff, esa plaza que queda de ascenso a la Liga Endesa, a la Liga ACB. Hablamos de la Liga Alep. ¿Cuál es la situación?
A ver qué equipo acompaña al Fort Burgos. De momento, Andorra gana en Coruña y empata una victoria para la eliminatoria. Igual que el Lleida, que ganó esta vez en la pista de Palencia. Por tanto, las tres eliminatorias empatadas a uno. Quien mejor lo tiene es Alicante, que tras ganar otra vez en Huesca deja la eliminatoria 2-0. En el play-out por la permanencia, Net gana el segundo partido a Ourense y empata la serie a 1. Y el play-off de ascenso a la Deco Oro ya queda configurada la final, que se disputará entre Clínica Rincón contra Palma Air Europa. Los granadinos han eliminado en semifinales a Amics Castelló y los baleares a Guadalajara.
Gracias, Arias.
Ahora.
Gracias también a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hasta la semana que viene, que será semana de Final Four.
Muy bien.
Cuídate mucho, Pani.
Hasta luego.
Pilar, pues nada, la semana que viene, ¿nos permites volver o no?
Sí, sí lo permito. Oye, por cierto, al hilo de lo que hemos abierto con el asunto de Jason Collins, está absolutamente en todas las redes sociales y todos los medios de comunicación pendientes de eso. Hay comunicado de la NBA, Stern. Estamos orgullosos de que haya asumido el liderazgo en este importante asunto. Está tuiteando Kobe Bryant. La entrevista en Sports Illustrated, por supuesto, tiene muchas cosas y muy jugosas que leer. Así que, bueno, vuelve Topanga, que diría aquel.
Sí, yo creo que ha tomado el
relevo.
Y lo ha explicado Miguel Ángel Baneagua para abrir el programa. Si habéis ido directamente a la sección de la Liga Endesa o habéis escuchado a Marta Fernández, poned, dale al play desde el inicio. Bueno, Pilar, que eso, que la semana que viene más.
Digo yo, ¿no?
Efectivamente. Cuídate, ¿eh?
Tú también.
Adiós.
Adiós.
Barrita, cuídate también mucho, ¿eh?
Igualmente. On. Margasol selección. Te has asustado, ¿eh?
¿Cómo te quiero, parrita? Cuídate mucho, ¿eh?
Chao, Velo.
Adiós. Volvemos la semana que viene. Programa 103 con especial Final Four, especial Euroliga. Adiós.